Vamos a contar una historia terrible que ocurrió en Roma en la época de los reyes. El episodio que sigue sucedió poco después, o mejor dicho, poco antes de que la monarquía romana cayera. Esto es en el año 509 antes de Cristo. Quiere decir que fue por la época de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes. La historia de hoy se centra en el hijo menor de Tarquino, que se llamaba Sexto. Como veremos, Sexto ayudó a que su padre perdiese el trono y el poder. Tito Livio, nuestro amigo Tito Livio, el historiador, cuenta que Sexto se encontraba en las filas del ejército que sitiaba la villa de Ardea. Con otros jóvenes nobles, discutían en el descanso del asedio, en el asedio siempre todo es descanso, discutían sobre la virtud de sus esposas a las que habían dejado en sus hogares. Como se ve, los imbéciles han existido siempre. Cada uno de los muchachos hacía alarde de las bondades de su compañera, como si se tratara de una propiedad, y dadas las condiciones de los matrimonios romanos, así era. Y los que escuchaban gastaban bromas al jactancioso diciendo que seguramente su mujer se estaría divirtiendo por ahí. Lo mismo que sucede ahora en las pizzerías. Un día, en medio de la misma discusión que repetían cada noche, los soldados se pusieron de acuerdo en presentarse sin previo aviso para sorprender a sus esposas y ver qué hacían durante la ausencia de ellos. Entonces abandonaron el sitio de Ardea, que de cualquier modo era cerca, y llegaron a Roma, fueron a Roma para ver qué hacían sus mujeres. Y parece que cuando llegaron descubrieron que todas estaban borrachas en un banquete. Que todas en el mismo banquete, además para facilitar la tarea de este charlista. Y si hubieran estado todas en distintas orgías, hubiese sido todo un engorro enumerado. Estaban todas en el mismo banquete borrachas. Así que los que hablaban de virtud callaron. Y desengañados, marcharon después a Colatio, donde vivía un soldado que no tenía la mujer en Roma ni en el banquete, sino en Colatio. Se llamaba Colatino, este soldado. También debía verificarse el comportamiento de su esposa. En Colatio los soldados se encontraron con algo bien distinto de lo que habían encontrado en Roma. Lucrecia, la mujer de Colatino, ¿qué tal Lucrecia? Estaba sentada frente al fuego, hilando con sus sirvientas, tal como pedía la estúpida moral de los hombres de Roma. Al ver llegar a los señores que acompañaban a su marido, quiso ofrecerles un buen recibimiento. Preparó una cena para todos. Esa es la virtud. Durante aquella cena, Colatino, orgulloso, enrostró a los demás las buenas costumbres de Lucrecia y gozó del triunfo. Pero vino a suceder algo terrible. Entre los soldados que fueron a vigilar a sus esposas, estaba Sexto, el hijo del rey Tarquino, mencionado al comienzo de este programa. Desde el momento en que Sexto vio a Lucrecia, sintió por ella una pasión inconfesable. Inconfesable, al menos, a Colatino. Y dice el cronista que tanta virtud e inocencia resultaban una tentación para la natural perversidad de Sexto. Y entonces, al día siguiente de la visita a Lucrecia, Sexto volvió al campo de batalla con sus compañeros, pero unos días más tarde, en secreto, haciéndose el chancho rengo, se apartó de la hueste y regresó a Colatio. Entró a la casa de Lucrecia, que lo recibió sin desconfiar. Lo había visto en aquella visita conjunta, y le ofreció una cama en la habitación de los huéspedes. Hasta ahí todo marchaba bien, pero en medio de la noche, tal como estamos sospechando, Sexto se deslizó hasta la cámara de Lucrecia y leo a Tito Livio. Se llevó la mano a la espada y de pie junto al lecho despertó a Lucrecia diciéndole: «Silencio. Voy armado y te mataré si dices una sola palabra». Lucrecia, aterrorizada, intentó inspirarle alguna piedad y suplicó que la dejara en paz. Pero Sexto empezó a hablarle de amor, intentando, por medios todavía más o menos honestos, conseguir sus fines, del orden de qué hermosa boca que tienes, etcétera. Pero la voluntad de Lucrecia continuó inquebrantable, por no decir otra cosa. Entonces, impaciente, a Sexto se le ocurrió amenazarla con una muerte deshonrosa. Y le dijo que si continuaba resistiéndose, la mataría y que después degollaría a un esclavo y pondría el cadáver de este servidor, despojado de cualquier vestidura, junto al cuerpo de ella. De este modo, siguió diciendo Sexto, todo el mundo iba a creer que había sido sorprendida en el delito de adulterio en ignominiosas circunstancias y castigada luego. Ante esta amenaza, Lucrecia depuso su resistencia. Cuando una joven se resiste a miserables como estos, parece que siempre dicen lo mismo. Entrégate, oh mujer, si no degollaré a un esclavo y te mataré a ti y pondré a los dos desnudos sobre la cama para que todo el barrio crea, etcétera, etcétera. Y de este modo se termina con la resistencia de cualquier dama honesta. Efectivamente, ante aquella amenaza, que se hizo repetir dos veces porque era una amenaza complicada, después de todo, Lucrecia depuso, sí, depuso su resistencia. Sexto abandonó la casa antes de que despuntara el día. Cuando Lucrecia estuvo sola, envió mensajeros a su esposo Colatino, y bueno, Colatino volvió, bueno, ella le contó a sus sirvientes la historia de su deshonor, a los parientes le contó. No está claro, acá no dice bien el cronista, pero alguien intentaba tranquilizarla. Deben ser los parientes, probablemente, que siempre hacen eso, claro. Con una. Y le explicaron que no tenía ninguna culpa, etcétera. En ese mismo momento, cuando los parientes se dieron vuelta o fueron a la cocina a buscar algo, parece que Lucrecia tomó un cuchillo que los parientes habían dejado olvidado y se atravesó el corazón. Este suceso tuvo consecuencias políticas. El pueblo rumano, indignado, derrocó al rey cuyo hijo había cometido semejante crimen. Pues todo se sabe. A partir de entonces, año 509, como hemos dicho, dio comienzo el tiempo de la República. Gobernaban dos magistrados, dos cónsules, elegidos anualmente. Dice Pierre Grimal, en un trabajo llamado Amores Tempranos, que la violación de Lucrecia no fue la causa accidental de la expulsión de los reyes. En realidad los romanos estaban convencidos de que el crimen de Sexto era un resultado inevitable de la monarquía. Les parecía ineluctable que un régimen que confiaba el poder a un hombre le hiciera albergar a él y a todos los que se beneficiaban de sus privilegios el desprecio de lo que se tenía por más sagrado, que era la estabilidad de un matrimonio noble. Pero la historia de Lucrecia encierra otros asuntos. La joven heroína de la fidelidad conyugal rechazó escuchar los consejos de los parientes, como hemos dicho, que la habían eximido de toda culpa. Lucrecia no admitió ninguna circunstancia atenuante, porque para ella su cuerpo había quedado mancillado y ese cuerpo debía perecer. Nada está más lejos del espíritu de Lucrecia que el platonismo amoroso, extendido más tarde en Roma, que ponía el alma por encima del cuerpo, autorizando todos los sofismas que ustedes quieran y todos los arreglos posibles a una eventual culpa. Lucrecia y el pueblo romano no admitían que una mujer pudiera pertenecer a varios hombres sucesivamente. Incluso aunque ella estuviera amparada por derechos legales, en caso, por ejemplo, de haber quedado libre de la primera unión por muerte del marido, la huella de la carne era indeleble y comprometía para siempre. Así pensaban en aquellos horribles tiempos, y así piensan algunos ahora. Que es una historia terrible, la violación de Lucrecia por el hijo de Tarquino, el soberbio Sexto. ¿A quién dedicar esto? Desde luego, a la inocente Lucrecia, y a nadie más, ¿no? A Tito Livio, que cuenta la historia, a los parientes que querían convencerla de su falta de culpa, a la gente de Ardea, que estaba sitiada por los romanos. Nadie se acuerda de la pobre gente de Ardea por contar esta historia, ¿no? A Colatino no. Colatino llevaba a todos los amigos a ver cómo la mujer estaba hilando. Y
les hacía un puchero después.
Dice, hágale un pucherete acá a los amigos, que tenemos que conversar. Y después lo miraba a los amigos y decía, ¿ha visto? Bueno, eso es una porquería. Hemos buscado tangos sobre mujeres sojuzgadas por sus maridos, pero en realidad el crimen es lo más fuerte que sucedió aquella noche triste, y entonces nos decidimos por el bello tango Mi Noche Triste, en una, creo que en la única versión instrumental, que es la de Aníbal Troilo con Roberto Greta. ¡Adelante!